La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Lo que veía desde la ventana de mi cuarto.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un jueves más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas de Chinandega y Radio Romance en Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y por aquí en controles nos acompaña Don Oscar. También en cabina tenemos a nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora Claudia, que es abogada del bufete de la UCA, de la Universidad Centroamericana. Muy buenos días, Claudia, bienvenida.
Buenos días, un placer para mí estar en Radio Universidad, ¿verdad?, compartiendo con ustedes la mañana de hoy. Entiendo que hablaremos sobre temas relacionados a la tutela y cuidado de los niños cuando los padres tienen que salir por razones, ya sabemos, sean económicas, sociales,
por las diferentes situaciones,
por las diferentes situaciones pues que pueden vivirse.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación del SJM y por compartir con nosotros y por supuesto con la audiencia este tema tan importante, esta valiosa información, sobre todo con nuestras familias migrantes. El día de hoy, como les decía, vamos a estar hablando acerca de este tema, recordándoles marcar nuestro número en cabina, el 22-78-47-43, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 87-39-41-74. Les dejaremos con esta canción titulada Espaldas Mojadas, una canción que nos va a introducir un poco acerca de este tema que vamos a tratar el día de hoy y en el que comparte el cantante la travesía de un migrante irregular. Les dejamos entonces con Tam Tam Go.
Estamos
Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Y qué te pasa, Carlitos? ¿Por qué estás llorando?
Es que mi mamá se fue hace 3 meses a Panamá y no sabemos nada de ella.
Si vas a migrar, hacelo con tus documentos en regla. Y si viajas sin documentos, no aceptes ofrecimiento de personas desconocidas. No des tu número telefónico, solicita apoyo en los albergues para migrantes y, sobre todo, no perdas la comunicación con tu familia. Porque recordá que sufre tanto la persona que se va como los familiares que se quedan.
Es un mensaje de Chavalos y Chavalas de Chinandega, Nicaragua.
Cuide Managua hasta Tijuana.
Estamos en la Mochila Viajera el día de hoy muy bien acompañados de Claudia Rueda Rosales del Bufete Jurídico de la Universidad Centroamericana UCA y quien nos va a estar compartiendo el día de hoy acerca de un tema legal que tiene muchísimo que ver con las familias que migran y sobre todo con las abuelas cuidadoras, las personas que se quedan a cargo de los hijos, de las hijas, de la mamá o del papá que se fue fuera del país. Bueno, Claudia, bienvenida nuevamente y gracias por aceptar la invitación. Para dar inicio, quisiera que nos comentaras un poco acerca de esta tutela de los abuelos o de la abuela que se queda a cargo de un niño, de una niña y que su mamá, por X o Y razón, tuvo que salir fuera del país. Contanos un poco, porque al conversar fuera del aire también hablábamos acerca de unas aclaraciones que quisiera que las hiciera antes de pasar a otros temas para que nuestra audiencia vaya comprendiendo acerca de este tema.
Sí, muchas gracias, Marixa, nuevamente por la invitación. Yo te decía antes que entráramos al aire que había que tener claro dos conceptos, lo que está relacionado a la tutela, ¿verdad?, y lo que está, el término de tutela y el término de autoridad parental, ¿verdad? La tutela es el cargo designado a ciertas personas para que representen legalmente a un niño, niña o adolescente que es sujeto a autoridad parental. A esto nos trae que, vos me vas a preguntar ahora, Marixa, ¿qué es la autoridad parental? La autoridad parental son los derechos y obligaciones que yo tengo con relación al hijo, ¿verdad? La madre, el padre, tiene obligaciones y derechos con relación a los hijos. La representación legal, cuidar crianza, proveerles alimento, protección, ¿verdad? Pero la ley también dice, y el Código de Familia, en el artículo 267, ¿verdad?, indica que también tienen autoridad parental otros familiares, que está relacionado a los abuelos, a los abuelos, abuelas, y está relacionado a los tíos y las tías y otros familiares, ¿verdad? En este sentido, tenemos que indicar que si la ley indica que la autoridad parental está relacionada también a los abuelos, abuelas, tíos, quiere decir que ellos también deben ejercer derechos, obligaciones sobre los nietos o los sobrinos, ¿verdad? Con relación a la situación que vos me planteás, ¿verdad? Tengo que hacer ver, ¿verdad?, que la tutela debe de ser designada judicialmente. Es decir, en ausencia de los padres, el juez tendría que designarle o algún familiar o persona tendría que hacer la solicitud vía judicial, ¿verdad?, de que sea asignada la representación legal de ese niño, niña o adolescente para ejercer representación legal, cuido, crianza, ¿verdad? Si hay algún bien que esté a nombre del menor, también administrar esos bienes.
Aquí, Claudia, yo sí quisiera consultarte. Quiere decir que la tutela, que es la representación legal, los abuelos, ya sea abuela o abuela, tienen como prioridad frente a otras personas, a, por ejemplo, a los tíos, a las tías, que también mencionabas que pueden ser parte de la autoridad parental, o a otros parientes.
Sí, lo que pasa que el código de familia, y hago referencia porque esta es la ley base, ¿verdad?, que se utiliza, indica, ¿verdad?, que cuando se ignore o se ausentara el paradero de los padres, en caso de ausencia simultánea de la madre y del padre, la representación legal será ejercida por el tutor o la tutora. No dice claramente si debería de ser un abuelo o una abuela, sino que puede ser designado a cualquiera. Lo que pasa que lo que se hace por general es que en ausencia del padre o de la madre queda el familiar más cercano. Y ya sabemos que por lo general los cuidados son delegados a las abuelas, por lo general, ¿verdad? Que es lo que platicábamos ayer. La abuela ya terminó el rol, pero por la situación que el hijo, la hija tiene que ir fuera del país, pues delega el cuido al familiar más cercano, ¿verdad? Y a la madre, pues, ¿verdad? Y también hablábamos que esto conlleva una serie de circunstancias. El abandono tal vez del niño, de alguna manera digo el abandono. ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que nadie quiere abandonar a sus hijos y que si tenés que emigrar son por situaciones sociales, políticas, económicas, no sentís que hay esperanza en el país donde vos vivís. Nadie quiere abandonar su país, ¿verdad? Cada quien tiene sus motivos y sus razones. Pero digo que hay un margen de edad entre el nieto y la abuela y que de alguna manera ese rol ya terminó de la crianza de los hijos. Entonces, sí, se toma como referencia el familiar más cercano y volvemos al ejercicio de la autoridad parental. Entonces, no necesariamente tiene que ser una abuela la que tenga que tener la tutela, pero por lo general, por la cercanía, es a quien se le delegan los cuidados de hecho, ¿verdad? Se le delegan los cuidados y crianza de hecho a la abuela materna. Pero como decía, la tutela tiene que ser
por escrito,
tiene que ser asignado judicialmente. Entonces el juez valora la persona que va a ejercer el cuidado o la tutela, mejor dicho, de este niño, que va intrínsecamente el cuidado y crianza del menor, de la niña o adolescente.
Claudia, si la abuela o el abuelo tiene la tutela judicialmente de este niño o de esta niña, ¿en qué gestiones o situaciones puede representarlos legalmente?
En todas, porque tiene la representación legal del menor y así lo indica el artículo 335, si no me equivoco, del Código de Familia, ¿verdad? Indicando que tendría la representación legal del niño, niña y adolescente, y me voy a atrever a hacer referencia al artículo. Dice, el objeto de la tutela, y lo señala, tiene como objeto la representación legal, cuidado, crianza, educación, salud, la defensa y protección de los derechos, incluyendo los patrimoniales y el cumplimiento de las obligaciones civiles del niño, niña y adolescente, ¿verdad? También hace referencia al cuidado de aquellas personas con algún tipo de discapacidad y aclara, ¿verdad, Marisa?, que la tutela se constituye judicialmente, ¿verdad? Entonces luego nos indica, la tutela se ejercerá por un solo tutor o tutora bajo la vigilancia del juez o jueza que hubiese discernido el cargo. Y se entiende también, Marisa, que debería de haber intervención de la Procuraduría Nacional de la Familia y del Ministerio de la Familia como garante de que se le den las condiciones mínimas, calidad de vida a ese niño. Entonces, es lo que yo vuelvo y te digo, lo que pasa es que aquí se delega el cuidado de hecho a los abuelos, yo no he sabido de una formalización, voy a viajar o fuera del país y delego tutela formal a a tal persona.
Claro, y nosotros desde el SJM igual tenemos experiencias, Claudia, de que dice la mamá, mañana me voy, mamá, y vos te quedas a cargo de mis hijos, y pueden ser dos o tres, y es lo mismo que decíamos, vuelve la abuela a cuidar otra etapa de cuido que no son sus hijos, sino que ahora son sus nietos, y muchas veces hasta bisnietos.
Así es.
De eso, de esta parte de dejar a los hijos bajo esa figura de hecho, pues, de no tramitar ningún permiso para ellos, me surgen algunas dudas. Una de ellas es que en el caso que el papá o la mamá se fue y no hay nadie que tenga un parentesco directo, y queda a cargo, digamos, que de la abuela o de otro familiar, ¿cómo hace esta persona o cuál es el trámite si en el caso que el niño o la niña quiere viajar fuera del país para tener un encuentro con su padre y eso, cómo hacen, cuál es el trámite?
Bueno, primeramente se tendría que autorizar un permiso de salida, ¿verdad? El notario tendría que, bueno, permiso de salida lo otorgan los padres, ¿verdad? Tengo que aclarar eso primeramente. Entonces, si es la mamá que quiere sacar al niño del país para ir a reencontrarse en la familia, se tendría que indicar, ¿verdad?, en escritura pública que esta persona se encuentra fuera del país y de alguna manera demostrarle al notario que estoy compareciendo sin el padre porque se encuentra fuera del país. Lo que se hace por lo general es que el notario inserta el movimiento migratorio en escritura pública. Ahora lo otro es, vos me vas a preguntar y yo me adelanto a la pregunta, y si no está ni el papá ni la mamá, pues ahí entra lo que hemos dicho, ¿verdad? La tutela. Recordemos que tiene la representación legal, la persona sin nada, ya sea abuelo, tía, o cualquier otro familiar cercano, ¿verdad? En ausencia de los padres, tendría que, con sentencia judicial firme, donde se le ha asignado la representación del menor, poder asistir ante notario público para hacer la diligencia y que ese niño pueda salir. De igual manera, tendría que presentarse ante Inmigración y Extranjería con esos documentos, con la sentencia, porque ella, por ejemplo, está tramitando pasaporte.
Sí, en base a eso de poder dejar a los niños con algún permiso legal para hacer los trámites más fáciles, porque en el caso de que los padres no se hayan comunicado, porque nosotros hemos tenido experiencia de que se van los padres y no tienen ningún tipo de comunicación y están los hijos bajo sus abuelas o sus tías, de hecho, pues, entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? O sea, no existe...
En ese caso se tendría que comparecer, hacer un proceso, ¿verdad?, indicando que hay ausencia de los padres y pedirle al juez que delegue la tutela de ese niño a mi persona, ¿verdad?, o a la persona de los abuelos, o al tío más cercano con el familiar, demostrando los hechos. ¿Cuál es? Entonces, ahí entra una serie de instituciones de por medio, Ministerio de la Familia, equipo interdisciplinario de los juzgados de familia, que tiene que ir a constatar lo dicho por mi persona, de que este niño, sus padres están en ausencia y que por tanto yo le estoy pidiendo la autorización, la representación de legal, de cuidarlo, de darle educación y de representarlo legalmente. Entonces, porque es la única manera que yo puedo hacer, sacar al niño del país, representarlo en cualquier situación. Y entonces, se tendría que acudir a la vía judicial y el Ministerio de la Familia y la Procuraduría de la Familia deberían de ser los garantes, uno, de que el niño, ya lo leíamos, de que el niño está con los cuidados ideales con esa persona y que se ha constatado lo dicho por el solicitante.
Claudia, te pongo un ejemplo para que quedemos también un poco claro y vayamos viendo las opciones que tienen los padres si están fuera del país. Si yo con mi esposo me voy para Panamá, por ejemplo, pero no dejé una tutela, una representación legal a mi mamá, quien viene siendo la abuela de mi hijo, yo puedo hacer esta tutela o toda esta representación legal fuera, en Panamá, enviarla y es válida. o qué se hace en ese caso?
Bueno, el código de familia indica que los procesos se hacen en el domicilio del menor. Entonces, corresponde acá, la persona, vuelvo y repito, que queda a cargo del niño, hacer la solicitud de la tutela. A lo mejor lo correcto sería, si yo estoy clara de que voy a salir del país y que voy a viajar. Ya lo decíamos, pues, que a veces las personas con la desesperanza se van y tal vez no toman las medidas pertinentes, pues lo correcto sería dejar un poder a mi mamá o algún familiar cercano que yo confío que mi hijo va a estar en buenas condiciones para que ejerza los cuidados, tome ciertas decisiones, puede ir a la escuela, tal vez a representarlo como tutor. Entonces, eso es lo que se podría hacer. Pero lo correcto sería, pues, que vuelvo y repito, que posteriormente yo que me quede bajo el cuidado del niño para poder representarlo, sacarlo del país y hacer cualquier otra gestión sobre él, pues pedirlo judicialmente.
Claudia, y yéndonos al extremo, si el niño o la niña queda a cargo de una persona que no es familiar de ningún tipo, o sea, que no es primo, ni tan siquiera tía, ni nada, ¿esta persona también puede hacer esta solicitud de representación legal, de tutela, siempre y cuando, a ver, qué es lo que deben de hacer los padres fuera para que esta persona también pueda realizar todo ese proceso?
Sí, mira, efectivamente el código de familia no indica que tenga que ser necesariamente un familiar. Perfecto. Pero la persona que lo tenga tiene que ser garante de proteger y darle condiciones de vida al niño básicas y mínimas. Si no es así, pues entonces el Ministerio de la Familia tendría que dársele parte al Ministerio de la Familia y ese niño es retirado de ese hogar, pues porque el Ministerio de la Familia es la autoridad administrativa garante de proteger a ese menor. Ya, es que no necesariamente tiene que ser un familiar el que esté como tutor, sino una persona que sea garante de los derechos y de los derechos del niño, niña o adolescente. En ese sentido, es decir, a ver, yo leía, ¿verdad?, la mañana de hoy, antes de venir a este programa, la vulneración que tienen los niños con relación cuando sus padres están fuera del país, vulneración en todos los sentidos, pues son explotados, los mandan a trabajar,
malos tratos,
hay violaciones sexuales, abusos sexuales. Entonces, el hecho, o sea, eso puede ser cometido por un familiar o no, o otro que no es familiar te puede dar protección. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el tutor es garante de proteger al niño, de darle los cuidados mínimos y darle protección. Si no es así, tiene que haber intervención de las autoridades administrativas. Eso es un hecho.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos ha brindado en esta primera parte del programa La Mochila Viajera. Nos vamos a ir con una canción titulada Red Alerta de Macaco, que denuncia el incumplimiento de los acuerdos de acogida de las personas refugiadas establecidas por la Unión Europea y que intenta ponernos en la piel de las personas que buscan esta solicitud de refugio. Les dejamos entonces con Macaco y al regreso vamos a continuar conversando con Claudia del bufete de la UCA y también vamos a conocer un poco acerca de las diferentes situaciones que se viven a causa de la migración de los padres que viven los niños, niñas y adolescentes y también abuelas cuidadoras.
Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido suelto soy, incomprendido, sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía soy, soy
soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman, me llaman refugiado. Alerta, alerta, alele, 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 alerta, alele.
Soy el niño sirio flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del Lori ganándole al sistema. Sensacionalismo triste, noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado.
La protesta, soy el mal o soy el bien, soy el olvido de ser la piel, soy como el viento que nace pero nunca sabe dónde dormiré, porque soy hoy como un lobo siempre alerta, como un león cuando despierta, soy el dolor de la mirada, soy de la gente desterrada, soy como un barco naufragado, soy de mar a mar, de lado a lado, soy el refugiado.
Come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace, and security. Open your doors. Open your hearts. Help them rebuild their lives. Together, we can give hope.
Iftah Elban. Iftah Elban.
Red alerta. Red.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Volvemos con su programa La Mochila Viajera. Hoy estamos compartiendo con Claudia Rueda del Buffet de la UCA. Y vamos a presentarle una entrevista que le hicimos a Kaylin Navarrete del área sociopastoral del Servicio Jesuita Migrante. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta sobre el tema pueden llamar el número en cabina 2341-3076 o enviar un mensaje al 87-39-41-74. En esta ocasión Kaylin nos va a compartir sobre las abuelas cuidadoras, que es una figura que surge a partir de la migración de las personas y dejan a cargo a sus hijos con sus mamás, con sus hermanas. Entonces vamos a hablar, ella nos va a compartir un poco sobre las mujeres o abuelas cuidadoras, quiénes son, qué significa para ellas tener este nuevo proceso de cuidar o hacerse responsable de sus nietos o sobrinos y cómo cambia su vida con estas nuevas situaciones que se enfrentan al tener que cuidar de nuevo a una nueva generación de niños.
Las mujeres y abuelas cuidadoras en efecto son mujeres que se han quedado a cargo de hijas e hijos de migrantes, ya sea en etapa de niñez, en pubertad, adolescencia, es decir, que sean menores de edad. Son mujeres que en su mayoría suelen ser familiares más cercanos o de suma confianza, en este caso una tía, es decir, una hermana de esta persona que migra, o la madre de la persona que ha emigrado, pues precisamente porque son como las más cercanas a las personas que emigran y en las cuales tienen confianza para dejarles a cargo el cuidado de sus hijas e hijos. Pues en efecto configura un cambio en la vida y que tiene que ver con dedicarle tiempo, espacio, también priorizar las necesidades de otra persona, en este caso de esas niñas y niños y adolescentes que quedan a su cargo, para poder brindarles lo que su padre o madre que han migrado, o bien su tutor, tutora, que ha migrado, no les pueden dar en ese momento. Es decir, están ocupando el lugar de una persona que por el momento está ausente. Justamente en el barrio 18 de mayo se abordaba el tema de el autocuidado de las mujeres que cuidan, ¿no? Y el estrés que sufren al cuidar de otras personas, porque muchas veces no se quedan solamente con un nieto, una nieta, en el caso de las abuelas, sino que hay mujeres que se quedan hasta con 8. Entonces, querramos o no, aunque ellas le amen, pues tienen que dedicarle tiempo, y como ellas mismas decían, es más trabajo, porque entonces hay que lavar más ropa, hay que levantarse más temprano, hay que alistarle a todos, si uno se enferma hay que atenderle, y si se enferman todos, pues también hay que atenderles, y entonces estoy dedicando mi vida precisamente a ese cuidado, y normalmente no hay un pago por este trabajo. Por eso se dice que estas mujeres cuidadoras, las abuelas cuidadoras, aportan grandemente porque ese trabajo es pagado y las personas migrantes se van para poder enviar remesas. Entonces lo que sucede es que están confiando el cuidado de sus hijas e hijos y no están pagando por este trabajo, sino que alguien lo está haciendo de manera voluntaria. Y ese dinero que pudieran dedicar al pago del cuidado lo están enviando en remesas. pues precisamente lo que te decía, ¿no? El hecho de dedicarles su tiempo personal, y en esta nueva etapa, en el caso de las abuelas, la etapa de la vejez, tienen que sobreponerse a sus cambios físicos. Muchas abuelas dicen, bueno, ya no tengo la misma fuerza de antes, pero mis nietas, mis nietos me necesitan. Entonces, priorizan precisamente el cuidado de otras personas por el suyo, y muchas veces ellas están descuidadas por lo mismo, porque su prioridad es la otra o son las otras personas que están cuidando. Y su vida, pues en efecto, tienen que responder por estas personas que están cuidando, en el sentido de estar pendientes que hablen con su mamá, con su papá, y de todo lo que infiere una crianza.
Vemos cómo la vida desde las abuelas cuidadoras, de las mujeres cuidadoras, porque no solamente son las abuelas quienes terminan cuidando a los niños, hijos, hijas de migrantes. ¿Cómo se configura de nuevo? Ya en Chinandega nosotros compartíamos, por ejemplo, el caso de una abuela cuidadora, y cómo ha sido el proceso que ha llevado ahora con estas dos nuevos niños que tenía al cuidado. Y también compartíamos parte de mi historia, pues, como ser, como nieto de una abuela cuidadora. Y se configura totalmente la vida de las abuelas o de las mujeres en torno al nuevo cuidado que tiene, y se gasta su vida, su tiempo, las energías se le van yendo. Pero también hay que ver el efecto que tiene la migración de los padres en los niños. Y en ese sentido, Kaylin nos va a compartir sobre cómo afecta la migración, qué pueden hacer las personas, y esto es importante para quienes nos escuchan y tienen a su cuidado niños o niñas, hijos de migrantes. ¿Cómo podemos hacernos cargo de estos niños y de su cambio de comportamiento? ¿Cómo podemos quizás no cambiar, sino modificar o atender las nuevas situaciones que se presentan con ellos? Porque, como nos decía Kaylin y nos va a compartir en la entrevista, los niños, o si eran hiperactivos, se retraen, o si, y al contrario, pues si eran más reservados, más calmados, tienden a modificar su comportamiento y a ser rebelde, o si no, son más aplicados y tratan de compensar con buenas notas, con salir bien y todo. Tratan de compensar la falta de amor o tratar de cumplir con los objetivos que también tienen sus padres. Entonces, le dejamos la entrevista sobre cómo afecta la migración de los padres en sus hijos.
La migración en sí misma, para una niña, para un niño, configura el abandono, pues precisamente no tienen la capacidad mental de comprender que su madre y su padre se fueron porque tenían necesidades económicas, porque querían darles un mejor futuro. Y lo que normalmente ocurre es que les dicen, se fueron por vos. Entonces ellos van creando la idea de que su madre y su padre se han ido por su culpa. Y entonces muchas veces cargan con estas situaciones de, mi mamá se fue por mi culpa, mi mamá pues se fue y me manda dinero pero no está conmigo. Entonces empiezan esas situaciones y esos pensamientos que no están del todo estructurados por la realidad que configura la migración para las personas adultas. Y pues muchas veces tienen comportamientos de irritabilidad, los hijos, las hijas no quieren comunicarse con sus madres, con sus padres, precisamente al creer que le han abandonado, ¿no? O que se fueron y que no les tomaron en cuenta para esas decisiones. Y lo principal que van a notar son los cambios de comportamiento. Si era un niño o una niña extrovertida, pues resulta que se ha vuelto lo contrario, ¿no? Introvertido, introvertida, ensimismado, a veces se encierran o no quieren contarle sus situaciones personales a las personas que están alrededor. Y en muchas ocasiones lo que desean es satisfacer el plan, bueno, parte del plan de vida de su madre y su padre, que ha sido como darle un mejor futuro. Entonces intentan sobresalir en la escuela, por ejemplo, o portarse de lo mejor en el caso de la adolescencia, ¿verdad? Ya cuando van comprendiendo mejor el asunto, pero en el caso de la niñez tiene que ver con estos comportamientos que te decía de aislarse, o bien también de la rebeldía, como le llaman, ¿no? Bueno, no está mi mamá, no está mi papá, con mi abuela puedo hacer lo que quiero. Eso puede ocurrir, pero no hay un patrón que podamos generalizar, porque cada niño, cada niña actúa conforme a cómo la familia está configurando esa migración. Pues yo creo que no se trata precisamente de cambiar el comportamiento, sino de aportar a una relación sana entre ese niño, esa niña y la persona que emigró, es decir, en este caso su mamá, su papá. Es decir, explicar que su madre, su padre se han ido para poder trabajar, para poder dar un mejores recursos económicos y familiares a quienes se han quedado. Es decir, cuando vamos viendo las situaciones de manera asertiva, las personas adultas, pues la niñez capta el mensaje. En cambio, si vivimos de una manera negativa, o vemos la migración como, se fue, nada más, se fue y se fue por tu culpa, entonces la niñez no lo entiende del todo, pero cuando le empezamos a explicar que su madre se fue precisamente por esos buenos deseos que tenía, entonces la situación se vuelve un poco más sana para ese niño, para esa niña, porque aunque no le entiendan del todo, pues al final y al cabo van reconfigurando esa idea de la migración. También explicarles que, bueno, que un beneficio de esa migración van a ser las remesas, que va a poder seguir estudiando, por ejemplo, y que se van a comunicar lo más seguido posible. Siempre hablarles con una buena actitud de la persona que ha migrado, porque entonces también vamos a dejar de criminalizar la migración, que en realidad es un derecho humano. Y en efecto, pues también normalizar los comportamientos que devengan de esa migración. Al final es algo que la niñez no se espera, que su madre y su padre se vayan, pero tienen que aprender a vivir con las decisiones de las personas adultas, y esas decisiones también tienen que ir de la mano con una forma asertiva de enfrentar las nuevas situaciones. ¿Qué pueden hacer los padres desde fuera del país para que sus hijos vayan superando esa situación? En efecto, no podemos decir que vengan a seguido, ¿verdad? Porque es imposible. A veces el dinero no puede cubrir ciertos deseos de las familias, como de verse más seguido, por ejemplo, o de mandar regalos. Pero sí podemos decir que haya una comunicación fluida y que sea genuina. Es decir, si vamos a preguntar cómo está el niño, cómo está la niña, hacer preguntas más abiertas como, ¿qué has aprendido en la escuela? Contame, ¿qué nuevos amigos tenés? Indagar sobre la vida de ese niño y esa niña que ha quedado acá, para que sientan que sí están pendientes sobre todas las áreas de su vida, en efecto. Porque muchos niños se quejan de que, mi mami solo me dice que está bien. Bueno, quieren saber cómo están sus mamás, que les cuenten cómo son esos lugares donde se encuentran, el país de destino en este caso, para que se vaya creando siempre una relación de confianza y no vayan alejándose de las familias que han quedado en el país de origen. Está relacionado a ir reconfigurando, desmitificando la migración, verla como parte de la vida cotidiana y que tenía que suceder. Es decir, es una decisión que tomó mamá, que tomó papá, y que ahora se han quedado con la abuela, con el abuelo, y que van a hacer lo mejor posible para acompañarle durante esa transición, que no se lo van a explicar con estas palabras, pero sí de la manera más sencilla, siempre escuchar a esos niños, a esas niñas, incluso cuando están enojados, dejarles hablar, que puedan experimentar y saborear esas emociones que están viviendo, porque así como la alegría es parte de la vida, también el enojo o la tristeza o a veces la ganas de estar solo. Ojo con esto último, porque pues a veces es sospechoso tanta soledad, pero sí es justo y necesario que a veces le den su espacio a la niñez y a la adolescencia. Es decir, al final también necesitan procesar lo que están viviendo, que no es tan fácil para muchos niños y niñas pequeños. Pero sí, cuando hay todavía una relación cercana de la persona migrante y la persona que queda a cargo, pues eso, como ir contando que se han ido porque aquí no tenían un trabajo o porque quieren vivir otras experiencias de vida, pero siempre como de la mejor manera, ¿no? Y en efecto, pues cuando explicamos que no implica un abandono la migración, ya el resto viene por sí solo, porque eso ya es precisamente el no criminalizar la migración, es decir, no se fueron a robar, no fueron a cometer delitos a otros países, sino por un bien común y familiar.
Desde la ventana.
Escuchábamos entonces las recomendaciones que nos hacía Kaylin para atender a las niños, niñas que son hijos de migrantes y que viven en esta situación de que están a cargo de una persona o de una mujer cuidadora. Porque el caso, pues, que nosotros hemos visto desde el Servicio Jesuita Migrante, y tenemos un estudio al respecto, es que quienes se hacen cargo generalmente es una mujer siempre, por el hecho de cómo está estructurada la sociedad, en que se considera que las mujeres, en efecto, quienes deben de cuidar a los hijos. Entonces siempre quedan a cargo de una abuela, una tía, una prima o de la hermana mayor de los niños, y de las niñas de los padres que se fueron. Siempre es bueno tener esas recomendaciones a mano para poder atender siempre las emociones de los niños y niñas, porque no entienden todavía por qué sus padres se fueron, o no se explican al final el motivo del abandono, porque quedan en cierta manera en abandono. Nos están escuchando dos personas de Uruguay y una de Chinandega, y le mandamos unos saludos a Pedro Javier hasta Uruguay y a Ben Chavarría, y en Chinandega a Karina Berrío. Un saludito para ellos, y es un gusto que siempre estén pendientes de La Mochila Viajera. Nos vamos con una canción llamada Invisible, de la banda Allende. Nos narra la indiferencia de la sociedad al fenómeno migratorio. En la letra de esta composición, los músicos nos hablan de cómo la sociedad mira para otro lado y hace que estas personas sean invisibles.
¿Dónde viven mientras huyen? ¿Dónde no hay olvido ni por qué? Donde el mar esculpe los sueños de los que huyen, ya han perdido todo atrás. We'll be right back.
Tengo 16 años. Escapé de mi casa bajo las promesas de alguien que conocí en Facebook. Poco tiempo después, decía amarme y me engañó. Y fue entonces que mi vida se tornó un infierno. Me prometió cumplir mis sueños si me iba con él, pero me maltrataba, abusaba de mí y me quitó mis documentos. Y todo por creer en sus promesas.
Ahora entiendo lo vulnerable que podemos ser ante los sentimientos y ante otras dificultades de la vida. La trata de personas es real, tan real como tú, y puede costar hasta la vida.
Antes de tomar una decisión, ten la confianza de informarlo. Si eres parte o conoces un caso como este de trata de personas, denúncialo a la línea 133 en Nicaragua.
Para más información, búscanos en Facebook como Informarte en Movimiento.
Llegué a la tierra prometida. Aprendió tu idioma.
Llegamos a la última parte de nuestro programa La Mochila Viajera. Hoy tuvimos una interesante conversación con Claudia Rueda del bufete de la UCA y también con Kaylin Navarrete, pues que nos regaló una entrevista, y estamos hablando sobre ese proceso. Primero, la parte legal de cómo quedan niños y niñas cuando sus padres migran o cuando existe un abandono, incluso podemos meterlo en esta parte y bueno, ya para finalizar queremos preguntarte, Claudia, ¿qué recomendaciones le da a los padres que vayan a viajar y para que sus hijos queden bien jurídicamente?
Sí, bueno, yo platicaba con ustedes, ¿verdad? Que se puede hacer, que la única manera de hacer designación de la tutela es vía testamentaria, ¿verdad? Dejarlo otorgado en testamento, ¿verdad? Por testamento otorgado por los padres del niño o niña y por autoridad judicial. Bueno, pues entonces lo que les recomiendo es, bueno, primeramente indicábamos pues que hay que dejar documentos para los menores con relación a podría ser una especie de poder al familiar que queda, ¿verdad? Con el cuido de hecho, porque ya estamos claros que la tutela solo puede ser asignada vía judicial. Y lo otro que les explicaba pues es lo referente a la figura de la autoridad parental y quién es el que lo tiene. Lo otro que Marisa me preguntaba es que si hay requisitos establecidos para poder ser tutor y tutora. Y en ese sentido yo le explicaba a Marisa y a ustedes, ¿verdad?, que el Código de Familia en el artículo 339 indica claramente que cuáles son los requisitos, y les decía que no establece una edad en sí, pero claro que el juez tendría que valorar la fuerza física de la persona que está asignada y la capacidad que tiene. Y en ese sentido indica que ser ciudadano o ciudadana nicaragüense, ser mayor de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser solvente económicamente para sufragar gastos necesarios del tutelado, ¿verdad? No tener antecedentes penales, que ya hablábamos que los niños que quedan sin sus padres quedan en una situación vulnerable, ¿verdad? No tener interés antagónico con el tutelado o tutelada, no tener antecedentes por delitos contra la propiedad o contra las personas, ¿verdad? Yo ya me estoy adelantando a las preguntas que ustedes me hacían. Sí. No me estoy autoentrevistando. También hablábamos, que ustedes conversábamos en el aire, de que en qué momento termina la figura de la tutela. Entonces yo les indicaba que igual el Código de Familia lo indica claramente, que el tutor o la tutora ejerce el cargo hasta que el tutelado alcanza la mayoría de edad, con la excepción de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay un niño con algún padecimiento especial, aunque tenga 18 años, ya sabemos que tiene una situación especial que es decir, que al cumplir la mayoría de edad no va a poder autorregularse ni representarse solo.
Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por esta valiosa información. Y sí, esto era importante dejarlo claro, ¿verdad? ¿Cuándo llega o cuándo queda sin efecto esta tutela? Y efectivamente, como lo dice el código, pues es cuando el niño, la niña o el adolescente llega a cumplir su mayoría de edad, que en Nicaragua son los 18 años, tanto para hombres como para mujeres.
Así es.
Perfecto. Entonces, estimados oyentes, esperamos que les haya gustado este programa, que hayan también anotado cierta información, y si tienen dudas o alguna otra consulta, recuerden que estamos ubicados en Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja, y en Chinandega nos encuentra el Palí, 4 cuadras al sur. Nuestro número de teléfono, el 2341-7215, o bien mandar su mensajito de texto o mandarnos mensaje al WhatsApp 8739-4174. También en las redes sociales nos encuentran en Facebook como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua y en Twitter @SJM Nicaragua. Recuerden que nos escuchamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.3 FM de Radio Universidad, 102.5 de Radio Veritas en Chinandega y 105.3 en Radio Romance de Jinotepe. Estuvo con ustedes por aquí en controles Oscar y aquí en cabina Claudia Ruedas Rosales del Bufete de la... Agradecemos su participación, César Boquín y Maritza Vanegas Pavón.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy.